Empezando ya con el diálogo, señora presidenta, el doctor Sobato presentaba dos reflexiones pues abstractas y que creo que es importante pues aterrizarlas un poco más al caso guatemalteco. Él decía, miren, transitar a un sistema de financiamiento 100% público pues no necesariamente es una idea viable, y esto es más un asunto de encontrar los mecanismos adecuados de regulación del financiamiento. Entonces mi pregunta ya más concreta y aterrizado al caso guatemalteco es, ¿dónde está el punto de equilibrio? O sea, ¿qué tanto financiamiento público, qué tanto privado? ¿Cómo regular el financiamiento privado para evitar alguno de los tantos males que se han identificado recientemente? Es decir, ¿cómo encontrar pues algo así como el óptimo de Pareto en cuanto al mecanismo de financiamiento de partidos?
Muchas gracias. Bueno, yo creo que es innegable que, y en eso coincido con el señor Sobato, que no podemos hablar de eliminar el financiamiento privado. Ese siempre va a estar ahí presente, y por eso lo que realmente debemos hacer el énfasis es en regularlo de la manera más adecuada. Creo que hay ejemplos en muchísimos países. Algunos países, como decía él también, han ido al financiamiento público, después regresan al privado. Guatemala ha tenido un esquema mixto desde siempre. Yo creo que es necesario, posible y lo más aconsejable que continuemos en ese esquema, pero naturalmente con reglas claras, y en ese sentido pues yo tengo mucha fe en que con las últimas reformas que se lograron a la ley electoral y de partidos políticos podamos transitar hacia realmente una mejor forma de regular ese financiamiento privado. Yo creo que debe de tener un tope también lo que está establecido en la ley, pero no, para mi criterio, no debe desaparecer.
Muchísimas gracias, señora magistrada. Doctor Sobato, creo que una reflexión implícita que usted planteaba en su ponencia tiene que ver con la idea de una fase de transición, de un sistema de impunidad donde las cosas se hacían pues de una forma errada, sin cumplir las normas, a un sistema de legalidad. Creo que los aquí presentes estarán de acuerdo que justamente Guatemala vive esa fase de transición. ¿Qué nos recomendaría usted como país de cómo abordar esa fase de transición pues de una forma que permita que las coaliciones pro reformas institucionales se mantengan, se fortalezcan, que el esfuerzo de la lucha contra la corrupción siga siendo un elemento unificador de la sociedad? De la experiencia internacional, ¿qué nos puede aconsejar al caso guatemalteco?
La experiencia comparada, hay un caso, y perdón que vuelva a poner Brasil sobre la mesa, pero creo que lo de Brasil es un fenómeno que tiene todos los aspectos positivos de aprendizaje que vale la pena tomar en cuenta, y a su vez todos los aspectos negativos que también vale la pena tomar en cuenta. Primero, Brasil tiene un sistema político excesivamente fragmentado, similar al de ustedes, pero mucho más. Más de 30 partidos políticos, 28 de ellos en el Congreso, con un sistema presidencial. Ningún partido tiene más de 20% de los diputados, por lo tanto, para darle gobernabilidad, tuvieron que ir hacia lo que se llama un presidencialismo de coalición. Presidencialismo de coalición que degeneró en un presidencialismo de cooptación y de compra, porque no hay afinidad ideológica, y para gobernar y tener mayoría en el Congreso hace falta una coalición entre 7, 8, 9 partidos. ¿Cómo se hace esa coalición? Con plata, con ministerios, repartiendo cosas. Brasil llegó a tener 36 ministerios. Para eso, para tener la plata, para tener el dinero, ustedes se acuerdan del escándalo del Mensalão en la época de Lula, en el cual se pagaba mensualmente a los diputados de la coalición para que levantaran la mano y dieran su apoyo, hay que generar una caja y eso fue lo que llevó a Petrobras, eso fue lo que llevó a Lavallato, eso fue lo que llevó a la cartelización de muchas de las empresas. Entonces, un aspecto a tomar en cuenta de enseñanza para Guatemala: investigar sin avanzar con las reformas que quiten los incentivos perversos de un sistema inductor de corrupción hace de que más tarde o más temprano se vuelva a repetir la misma crisis. Entonces, ese es un elemento en la transición que hay que tomar en cuenta. Las investigaciones tienen que ser acompañadas con reformas, pero las reformas no pueden ser reformas de papel, las reformas tienen que tener vigencia real. Y ahí es lo que veníamos hablando. Hay que generar la capacidad institucional para que estas reformas se puedan cumplir. Si uno no genera un anclaje institucional, en poquito tiempo las coaliciones negativas borran todo lo que se avanzó. Se vuelve al business as usual, porque los incentivos son tan favorables a seguir manteniendo el status quo y a seguir manteniendo los niveles de ganancia de los grandes grupos, que es muy coyuntural la victoria que se obtiene. Entonces, hacer reformas, darle vigencia real e institucionalizar en la etapa de transición. Segundo, el elemento de Brasil, las 3D: delación premiada, detención preventiva y difusión para tener el apoyo de la ciudadanía. La delación premiada convenció a Marcelo Odebrecht cuando le pusieron 19 años y 4 meses, que la cosa iba en serio y que si a él le aplicaban esa condena, la República no se caía. Eso fue un gran llamado de atención, porque es por primera vez no que políticos prominentes van preso, sino que un empresario de esa talla iba preso, pero no iba preso 6 meses, iba preso 19 años y 4 meses. Por lo tanto, la delación premiada posterior a la sentencia me parece que tiene un efecto muy importante. Lo segundo, el tema de la detención preventiva. Es cierto que a veces muchos garantistas del derecho penal dicen: no, pero no podemos poner a todos presos. Pero ¿cómo cambia entre el arresto domiciliario y la prisión preventiva? Cuando uno comía, y ustedes vieron que hay un fenómeno, ¿no? Todos llegan sano a la detención preventiva, uno los pone preso un rato, todos son diabéticos, al menos en Argentina son todos diabéticos, todos, gente sana, brillante, se comía todos los asados, todos los postres, todos, los ponen 6 horas preso, se deprimen, los tienen que llevar al hospital y le sube la insulina. Efecto misterioso. O sea que se ve que algún efecto tiene eso, ¿no? Para despertarlo a uno y decirle: oye, esto va en serio. Y ese es mi mensaje en la etapa de transición. Freír algunos peces gordos, recomiendan algunos de los expertos internacionales en materia de corrupción. ¿Qué quiere decir freír algunos peces gordos? Mandar un mensaje a la sociedad. No podés freír a todos los peces gordos, porque ahí creo que te excedes tu cuota de enemigos y a lo mejor no terminás. Pero hay que seleccionar muy bien un par de peces gordos de la política y del mundo empresarial, las dos manos, para mandar un mensaje a la sociedad y a su vez un mensaje al resto. Muchachos, a partir de ahora la cosa va en serio. Pero esto hay que institucionalizarlo, porque si no lo institucionalizamos, de nuevo, las coaliciones negativas van a terminar generando los bloqueos necesarios para revertir los avances importantes. No puede a su vez freír peces gordos, vuelvo a insistir en esto, únicamente del sector político. Tiene que estar la mano que recibe, tiene que estar la mano que da. Y no puede ser únicamente un contador de la empresa, porque sabemos cómo termina esto, ¿no? Siempre hay un responsable, un perejil, le decimos en Argentina. Acá tiene que estar, y de nuevo, no es criminalizar, es realmente mandar el mensaje a la sociedad que se va en serio. Y a partir de ahora, establecer todos los mecanismos institucionales para que el que viola la ley paga su precio. Por eso digo, si no tienes a los candidatos y no tienes la posibilidad de anular las elecciones y que pierdan los cargos, los incentivos siguen siendo perversos. Porque en términos de Gary Becker, este famoso premio Nobel de Economía, los costos de oportunidad de violar la ley para maximizar la oportunidad de ganar siguen siendo más favorables a violar la ley que a cumplirla. Y ahí tenemos un problema de incentivos. La corrupción, y con esto termino, no es ni un tema religioso, ni un tema cultural, es un tema de cálculo económico. El tema de cálculo económico es, ¿qué posibilidades hay que me agarren? Si me agarran, ¿qué posibilidades hay que me condenen? Y tercero, si me condenan, ¿qué posibilidades hay de que tenga una pena menor, de que me pueda ir muy rápidamente acumulando lo que gané? En Argentina, un juicio contra corrupción demora promedio 14 años. Y solo el 4% de todos los juicios llegan a una sentencia, que en muchos casos es una sentencia irrisoria. Ese es un perfecto, fantástico, maravilloso incentivo para seguir siendo corrupto. Y eso es lo que tenemos que precisamente atacar.
Señor comisionado, cuando hacemos un repaso pues de los casos de financiamiento electoral ilícito de los últimos 2 años y medio, pues vemos que la dimensión del problema es bastante amplia. Y por dimensión hablo que así que encontramos casos que van desde anonimato en donaciones, utilización de fondos públicos para pagar campañas, utilización de estructuras fantasmas para canalizar por terceras vías donaciones de campaña, ingreso de dinero del crimen organizado en los partidos políticos, y así podemos seguir la lista de tantas y tantas materializaciones del fenómeno. La pregunta es, cuando ustedes en las investigaciones se enfrentan a este monstruo de mil cabezas, ¿por dónde empezar? ¿Por qué cabeza empezar a cortar? ¿Hay que cortarlas todas al mismo tiempo? ¿Hay que ir más por unas que por otras? O sea, ¿cómo empezar a atender un fenómeno que tiene tantas expresiones y que aparentemente es tan grande?
Yo creo que hay que generar todas las capacidades posibles para que la investigación sea realmente amplia y profunda. El problema de seleccionar dos peces gordos es que siempre se entenderá que es una persecución selectiva, cuando, como hemos encontrado nosotros en las investigaciones, hay un compromiso muy amplio de personas realmente poderosas. ¿Cómo poder conciliar la poca capacidad del Ministerio Público y también de la CICIG en el acompañamiento al Ministerio Público con ese enfrentamiento más generalizado en la lucha contra la corrupción y particularmente en este tema del financiamiento electoral ilícito? Hemos venido desarrollando, y se ve con las investigaciones de la manera como hemos podido adelantarlas, no obstante esa mayor ampliación en el objetivo, hemos venido adelantando investigaciones que tienen que ver no solo con empresarios de la construcción, por ejemplo, sino también con empresarios de medios de comunicación, para hablar del caso de Albavisión, o hemos llegado a funcionarios de distintos niveles en la administración central, pero también en las municipalidades, o hemos encontrado, como recientemente con el antejuicio que presentamos respecto del alcalde Álvaro Arzú, de qué manera también los recursos de la municipalidad se invierten directamente en el pago de la publicidad política para la reelección del alcalde. Y en todo esto hemos podido realmente avanzar, tal vez por una circunstancia, y es que en la medida en que hemos avanzado en las investigaciones, hemos también adquirido mayores capacidades para lograr investigar una multiplicidad grande de actores. Es decir, ya no el tema de la investigación prácticamente de individuos, sino mucho más el tema de las estructuras, y también en la definición de tipologías de investigación que permite casi como modelos calcados lo que vimos, por ejemplo, en uno de los temas que pone Philip de ejemplo, el de las empresas fantasmas. Casi que en todos los eventos de financiamiento electoral ilícito con esa modalidad actúan de la misma forma. Un privado que aparece supuestamente adquiriendo un bien o comprando un servicio a una empresa que en realidad no existe más que en el papel, y que luego esos recursos se canalizan hacia el político que tiene, político, funcionario público además, que tiene el interés en esa, en la adquisición de esos recursos. Y con la definición, con la determinación en un primer evento, casi que en todos los otros eventos logramos encontrar el mismo comportamiento, y eso permite agilizar la investigación. Un problema concreto, real, que con el que nos encontramos es a nivel de las municipalidades. En el último caso que presentamos en Quetzaltenango, relacionada con unas municipalidades de Huehuetenango, encontramos importante información en los allanamientos que se realizaron, que muestra que esta forma de operar estaba también, no era solo en temas de corrupción propiamente por la construcción o la contratación de obra pública, sino temas de corrupción en contratación de obra pública vinculada igualmente al financiamiento ilícito o a la participación en comisiones de alcaldes o diputados. Pero el problema grave que hay es que es un fenómeno que se presenta en casi todas las municipalidades de Guatemala, y el Ministerio Público no tiene la capacidad de respuesta, no tiene la capacidad material para poder investigar los 340 municipios del país. ¿Cómo lograr privilegiar en esos casos? Esa es una respuesta que todavía no hemos solucionado, porque tanto derecho tienen las poblaciones de Huehuetenango como las de San Marcos o las de Alta Verapaz o las de cualquier departamento del país a que estos fenómenos de corrupción se investiguen, como los de la capital del país. ¿Qué es lo que permitiría abarcar esa multiplicidad de corruptos vinculados al financiamiento electoral? Solo el incremento de la capacidad del Ministerio Público. Ahí casi que ni siquiera por el tema de definición de tipologías que agilizan investigación nos va a permitir llegar a un resultado tan amplio. Y es ahí donde también hemos insistido lo mismo que frente a la lucha contra la impunidad. Mientras no se fortalezca la capacidad de respuesta del Ministerio Público y la capacidad de respuesta en general del sistema de justicia, estos son apenas casos, podrían ser casos emblemáticos, podrían significar mucho para algunas comunidades, pero no están afectando esencial, sustancialmente, el fenómeno. La posibilidad que en esa ampliación de capacidad del Ministerio Público y del sistema de justicia en su conjunto,
efectivamente se logre es la que va a determinar algo que planteaba el profesor Robato, y es el problema de la consecuencia. Si no hay consecuencia, difícilmente una lucha contra la corrupción es posible que llegue a un final feliz. Decía, todo el tema de corrupción es un tema de cálculo económico, de cálculo de probabilidades en cuanto a la respuesta que se puede recibir. Desafortunadamente en Guatemala, también en Colombia, desafortunadamente en muchos de nuestros países de América Latina, 97 de cada 100 personas que cometen delito tienen casi esa garantía de que no va a haber consecuencia. Y eso naturalmente que fomenta la comisión de delitos.
Doctor Sobato, hoy en la mañana le escuché una frase genial, que usted decía que el financiamiento privado es como el colesterol, que hay colesterol bueno y hay colesterol mal. Y entonces le voy a hacer la misma pregunta que le haría a mi doctor. ¿Cómo hacemos para que en la medida de lo posible generar pues el diseño institucional, los marcos normativos o los incentivos para que tengamos más colesterol del bueno y que eliminemos el financiamiento sucio, ilícito, de la corrupción o que tiene un origen abiertamente criminal?
A mí me gustaría, y eso es un debate que podemos tener después en otro momento, distinguir entre financiamiento, o mejor dicho, financiamiento privado legal, financiamiento privado ilegal y financiamiento privado ilícito. Me parece que tenemos que distinguir entre el ilegal y el ilícito. Para mí el financiamiento privado legal es aquel que da a aquellas personas que de acuerdo a la ley pueden hacer su contribución privada dentro de los límites económicos que están permitidos por la ley. Eso es un financiamiento privado, acorde con la ley. Financiamiento privado ilegal es aquel que tiene lugar en violación de la ley, pero no con dinero ilícito. Es decir, una empresa que tiene contrato con el Estado, que en principio no podría hacer un aporte, hace un aporte. O una persona que puede hacer un aporte, que no podría aportar más de $10,000, hace un aporte por $20,000. El ilícito para mí es el financiamiento privado que proviene de fuentes como narcotráfico y crimen organizado, que además de ilegal, es ilícito. Por lo tanto, todo lo ilícito es ilegal, pero no todo lo legal es ilícito. Entonces, me parece que esa es una diferencia que puede ir ayudando a calibrar para después ir viendo los diferentes niveles de responsabilidad. Ahora, el financiamiento privado, vuelvo a decir, con el origen de mi intervención, partimos de que la democracia no tiene precio, pero tiene un costo de funcionamiento. Por lo tanto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo financiamos? Y ahí tenemos tres opciones. O lo financiamos todo con financiamiento público, en mi opinión un error, no resuelve casi nada. Lo financiamos todo con financiamiento privado, peor error, porque ahí generamos todos los incentivos perversos. O buscamos un sistema mixto. Entonces, si aceptamos que vamos a permitir inyectarle al sistema político financiamiento privado, lo primero que tenemos que definir es quiénes pueden hacer ese financiamiento privado, quiénes no. Segundo, con qué límites. Y tercero, con qué nivel de transparencia y rendición de cuenta. Y cuarto, con qué nivel de control, verificación, para asegurarnos de que ese financiamiento privado es legal, y cuando veamos si es ilegal o detectemos que es ilegal o ilícito, que haya un régimen de sanciones que realmente tenga efectos, pero de los efectos que realmente importan, que vaya a los candidatos también como corresponsable, junto con los secretarios generales de partido, junto con los jefes de campaña, junto con los gerentes financieros. Hay que establecer un nivel de corresponsabilidad. Y en segundo lugar, que si hay verdaderamente un financiamiento ilegal o ilícito que determina por su cuantía que esa persona, gracias a ese financiamiento ilegal, generó las condiciones de diferencia para ganar la elección, se le pueda anular. Vuelvo a decir, con todas las normas del debido proceso, etcétera. De ahí de nuevo que la pelota va al tribunal, porque tiene que hacer toda la verificación. Ahí donde viene el problema. ¿Se anima el tribunal a llevar al presidente electo a hacerle un juicio y quitarle el cargo? Por eso decía, no basta con tener dientes. Está dispuesto, cuando uno pone el dedito en la boca, a morderle el dedo al presidente, o a un senador importante, o a un diputado importante. En Brasil, hace 2 meses, el Tribunal Supremo Electoral discutió la posibilidad de la nulidad de la elección de Dilma y de Temer. Y en un voto ajustado de 4-3, desempató el presidente, no le anularon la elección, por financiamiento ilegal. En México se prevé la posibilidad de que se anulen las elecciones si hay un exceso de 5%. Entonces, ese es un tema muy importante. No es tan solo pedir dame competencia, es después decir, si me la da la competencia, ¿me le animo o no me le animo? Y ahí es donde está el tema de las consecuencias. Ahí es donde está el tema de qué tan fuerte queremos tener las instituciones, qué tan fuerte las queremos blindar y qué tan fuerte la queremos dotar. Pero también a las instituciones la integran personas, y esas personas tienen que ejercer voluntad, coraje y responsabilidad. No es fácil estar sentado donde van a estar sentados. Era casi que mejor en la etapa anterior, donde no había todas estas atribuciones. Pero ahora, la mirada central sobre el tema de la relación entre el dinero y la política va a mirar al tribunal. Y es el tribunal el que tiene que ver. Ahora, el tribunal no tiene, por ley, ese nivel en el caso de llegar a una nulidad. Pero la tendencia cada vez más en América Latina va a seguir siendo llevar a los candidatos como sujetos principales de responsabilidad y contemplar la posibilidad de la nulidad de las elecciones. Sin eso, vuelvo a decir, todo lo que se haga, la multa que se le ponga, el registro que se le suspenda, el registro que pierdan los partidos políticos, son costos incorporados por los partidos. Esto, como más o menos hoy yo hablaba con Iván, cuando uno construye un edificio y sabe que está rompiendo con las regulaciones de la municipalidad, no más de 20 pisos, y uno dice, construyamos 27. Léete el código, ¿qué pasa en el peor de los casos? Multa. ¿Cuánto es la multa máxima? 2 millones, incorporalo al costo de la obra, y en el peor de los casos lo pagamos, es un costo incorporado. En esto es incorporarlo como un costo incorporado, perdón, como un costo, y a su vez vamos a maximizar. Esto es como competir en una carrera de bicicleta y uno está dopado y la agarran en el antidoping, que uno llegó primero, y le dice, pero usted ganó con trampa. ¿Y qué me van a hacer? ¿Me van a quitar la medalla, el primer lugar? No, ¿qué me van a hacer? Le vamos a aplicar una multa. ¿Cuánto es la multa? Perfecto, pase por caja que le pagamos la multa. Ese es el tema central de este tema, de esta cuestión. Por eso coincido con Iván, tiene que haber consecuencias. Y para que haya consecuencias, tiene que haber verificación. Tiene uno que demostrar todas las irregularidades que se cometieron. Es un trabajo súper arduo. En el caso del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala es más complejo aún. Porque en los países donde el tribunal, la competencia electoral está dividida, uno hace la parte administrativa, el INE, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral en México, y después envía todo al tribunal electoral, que es el que juzga si hay condiciones o no para anular la elección. Acá el tribunal tiene que hacer la investigación, tiene que conocer la investigación y tiene que tomar la decisión. Y el otro tema, desafío importante, en el cual por eso todos tenemos que ayudar, tiene que hacerlo de aquí al 2019. O sea que el desafío es muy grande, el tiempo es relativamente corto, y por eso creo que ahí hay un tema también de un gran desafío. Pero creo que es una enorme y maravillosa oportunidad que tiene el tribunal en esta etapa refundacional para incorporar este trabajo tan importante.
Yo creo que, bueno, primero una aclaración en cuanto al financiamiento electoral ilícito, porque en el tipo penal en Guatemala, financiamiento anónimo y financiamiento con recursos que provienen del narcotráfico, del lavado de activos, etcétera, es decir, dinero ilícito, todos están bajo la misma denominación de ilícito. Y por eso no establecemos la diferenciación entre lo ilegal y lo ilícito. Pero con esto de cómo se podría con lograr que el colesterol sano elimine al colesterol malo, el bueno al malo. Yo creo que aquí está la combinación de dos o tres actividades. De un lado, si en la investigación criminal logramos efectivamente mostrar qué fue lo que ocurrió en las elecciones del 2015, que fueron unas elecciones con un altísimo contenido de financiamiento, por lo menos anónimo, y también estaba la verificación de financiamiento de con dinero proveniente del crimen organizado. Si logramos identificar esto que ocurrió en las últimas elecciones, que por próximas, por tener la mayor experiencia ya en la investigación del financiamiento electoral ilícito, además por tener la mayor información gracias a todo lo que hemos recogido desde el propio año 2015. Allanamientos de abril del 2015 revelaban formas de financiamiento para ese que era un año electoral. Lo que hemos logrado en estos dos años siguientes también nos han dado tanta información que por lo menos tenemos la confianza que podríamos lograr una muy buena, extensa, profunda investigación que va a mostrar qué fue lo que ocurrió. Y esto de mostrar qué fue lo que ocurrió tiene un efecto disuasivo importante. Yo creo que tal vez porque, y como lo escuchamos casi que permanentemente, así era como se hacía. Es que aquí siempre el financiamiento fue anónimo. Es que era la única manera como podíamos actuar. Bueno, podría ser, pero eso es un delito. Ahora que se revela el delito, esto va a disuadir a muchos del 2015 para saber que en el 2019 no van a poder financiar de esa manera. Van a encontrar que la utilización de empresas fantasmas, porque es que es un financiamiento con toda la, con todo el conocimiento. No es que yo le entregué 500 mil quetzales al candidato X y yo no tengo responsabilidad si los declaró o no los declaró. No. En lo que hemos encontrado es, el candidato X me dice, o yo le digo que voy a aportar los 500 mil quetzales, entonces entréguelos a tal empresa y la empresa me va a dar recibo, me factura por unos servicios que realmente no recibo. Yo sé que estoy entregando 500 mil para financiar una campaña política, pero podría decirse tengo hasta el descaro de tener un recibo para descontar igualmente de mis impuestos, porque son costos deducibles por la actividad productiva que estoy realizando en mi empresa gracias a esa factura que también es falsa por cuanto no he recibido ese servicio. Entonces, yo creo que eso va a ser muy importante como elemento disuasivo. Pero además, tenemos la gran confianza, y no es por seguir recargando la espalda del Tribunal Supremo Electoral, pero tenemos la gran confianza que la unidad de fiscalización del financiamiento sí vaya a operar efectivamente como una unidad de investigación, no solo de verificación, que es casi como una función notarial en la que se presentan unas cuentas y se va chequeando. Yo creo que ahora, con esta posibilidad y las capacidades que la unidad de fiscalización va a adquirir, la revisión del origen del dinero y del destino del dinero va a poder hacerse de muy bien. Y entonces eso va a empezar a permitir que el cuerpo sane. Y si hay de pronto algunos que todavía creen que es posible seguir haciendo las trampas, ahí está el Ministerio Público, que va entonces a investigar los delitos que gracias a la actividad de fiscalización efectiva del Tribunal Supremo Electoral va a tener el conocimiento. Entonces, yo tengo realmente una gran esperanza en que con la conjugación de estos tres elementos, de las investigaciones actuales, de la gran capacidad que va a tener el Tribunal Supremo Electoral y de la respuesta también desde el Ministerio Público, el 2019 va a ser un año de elecciones mucho más transparentes de las que se han producido en el pasado.
Magistrada Presidenta, el doctor Sobato decía que ahorita se viene un periodo en el cual pues se le otorgaron dientes al Tribunal Supremo Electoral y toda la ciudadanía está volteando a ver cómo va a utilizar esos dientes. Y el señor comisionado pues decía, no se trata de cargarles más la espalda en el trabajo. Pues solo para contarles un poquito y para que vean que ya están bajo los ojos ciudadanos. Recibí 34 preguntas. Y de esas 34 preguntas, 23 están relacionadas con la reforma electoral del año 2016, y que creo que esto también habla muy bien de que la preocupación de los guatemaltecos es ver hacia adelante en el sentido de qué vamos a hacer para que no se repitan los males del pasado. Y entonces le voy a resumir las 20-tantas preguntas que recibí. Básicamente, las preguntas van desde cómo va la implementación de la unidad de control y fiscalización del financiamiento. Si usted cree que con las reformas del año 2016 pues se cierran los espacios que de alguna u otra forma facilitaron muchas de las actuaciones ilícitas de los últimos años, y si usted cree que ahora el Tribunal Supremo Electoral ya cuenta con las suficientes herramientas y los suficientes mecanismos para hacer efectivo pues no solo el control de las finanzas del partido desde una perspectiva de auditoría, sino los cruces de información, la verificación en el terreno. Es decir, si de verdad con lo que se aprobó en el 2016 ya tienen suficiente material de trabajo para empezar a cerrar un poco las ventanas abiertas.
Muchas gracias. Bueno, antes que entrar directamente en el resumen de las 34 preguntas, solamente quería hacerle alguna puntualización al señor Sobato. Nosotros aquí ya anulamos elecciones, le comento, anulamos elecciones de varias alcaldías. Sin embargo, el nombre de Tribunal Supremo Electoral a veces nos queda un poquito como grande, porque la realidad es que nosotros tenemos dos instancias arriba de nosotros. Todos esos alcaldes que nosotros habíamos anulado la elección y no les habíamos adjudicado, en este momento, después de haber presentado amparo ante la Corte Suprema y la de Constitucionalidad, los están restituyendo uno por uno. Entonces, eso solo para darle una idea también de la complejidad de nuestro trabajo, en el sentido de que no hemos podido avanzar en realmente que haya esa jurisdicción electoral que termine con nuestros fallos. Tenemos pues esa problemática. Ahora ya entrando al resumen de las 34 preguntas que dice Philip, en primer lugar yo creo que es bueno hacer una acotación que desde el año 2006 no se había logrado una reforma. Y la reforma que se logró mediante el decreto 26-2016 realmente fue una reforma que se logró por la presión ciudadana que hubo en el año 2015. Si no hubieran habido las movilizaciones del año 2015, probablemente el Congreso de la República no se hubiera visto obligado a promulgar esa reforma. Creo que son unas buenas reformas de manera general, creo que se avanzó. Por ejemplo, se avanzó un poco en el tema de democratización interna de los partidos políticos, aunque no al nivel de lo que nosotros habíamos presentado. Yo creo que eso también está bien. Se avanzó un poco en ciertos ajustes que nosotros hacíamos ahí para ir fortaleciendo técnicamente al tribunal, y lo que quizás es más sustantivo es el nuevo régimen de fiscalización y el nuevo régimen de medios. Para finalizar también, el calendario electoral se cambió. Era un problema ese de que siempre había muchas lluvias para el tiempo de las elecciones. En esto nos basamos mucho en la experiencia del magistrado Solórzano, que usted debe haber conocido incluso desde los tiempos de, del doctor Gerbrugge, ¿verdad? Él ha ido observando ciertas cuestiones que nos hicieron cambiar el calendario electoral, lo cual creo que también es bueno. Y además, otra cuestión que era bastante débil y que nos fue bastante notoria desde que iniciamos nuestro mandato en el año 2014, es que realmente las sanciones que tenía contemplada la ley eran verdaderamente risibles en comparación con ese crecimiento exponencial del dinero en las campañas políticas. Ahora tenemos pues un régimen de sanciones mucho, mucho mejor, más ajustado, más real, con sanciones sustantivas. Sin embargo, tal y como decía usted, y nos deja con esa inquietud, ahora se debe de ir cambiando también no solamente a lo punitivo, sino idear otro tipo de mecanismos. En cuanto a la implementación del régimen de fiscalización y del régimen de medios, vamos avanzando, vamos trabajando. Acá con nosotros está precisamente el auditor Giovanni, que es quien nos acompaña en esa unidad. Ya pienso que para los primeros meses del año entrante estaremos ya contratando, digamos, la primera etapa del personal, y se ha ido avanzando también con normativas, con protocolos de actuación, y creo que vamos bien.
Es que precisamente, y gracias por aclararlo, para mí siempre esa ha sido una de las grandes debilidades que tiene. En la mayoría de los casos de América Latina, no en todos, pero en un buen número, la decisión que toma el Tribunal Supremo Electoral es definitiva. Es casi que un tribunal constitucional en materia electoral. El someter las decisiones del tribunal a la Corte Suprema y a la Corte de Constitucionalidad realmente debilita la fuerza institucional que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Entonces tiene dos instancias que debilitan fuertemente. Por eso decía que no tienen ustedes la capacidad de tener la última palabra, como está en Uruguay, como está en el caso de México, como en muchos otros países, donde la decisión que se toma en la instancia electoral es de cierre definitivo. No es así en el caso de Colombia, que tiene Consejo de Estado, etcétera. Pero ese me parece que un aspecto muy importante que en una próxima reforma habría que tratar de fortalecer.
No se enoje con el mensajero, pero tengo todavía más preguntas así muy muy puntuales para el Tribunal Supremo Electoral. Hay una pregunta que, bueno, hay tres preguntas en realidad que están asociadas al tema del control de financiamiento de las campañas municipales, y básicamente las tres van un poco en la misma línea, que dice si controlar el financiamiento a nivel nacional de los partidos políticos ha sido tan difícil, ¿cuál va a ser la capacidad operativa efectiva del Tribunal Supremo Electoral para ir a los 340 municipios en donde las prácticas son todavía más informales? Esa es una. Y la otra pregunta está asociada a cómo evitar que la regulación en materia de financiamiento lo que provoque es que se genere una especie de economía paralela de materia de financiamiento electoral, en donde los donativos sean en especie, en efectivo, a los candidatos de la base. Es decir, si quien quiere contrariar la norma a nivel nacional prefiere entonces ahora hacerlo por la vía de lo estrictamente informal, ¿cómo cerrar también esas puertas de estas alternativas que ya plantean algunos de los asistentes?
Sí, yo creo que también aquí debemos de ser realistas. Pienso que no se va a solucionar todo de una vez. Yo creo que todo es un proceso. Sin embargo, por esto, por ejemplo, en este tema que usted mencionaba de en especie y esto, ahora va a haber, digamos, un libro obligatorio de contribuciones en especie, que no había antes. Sin embargo, sí es un gran reto, y aquí me lo han estado diciendo y estoy consciente de ello, realmente llegar a abarcar todo el interior de la República. Sin embargo, precisamente yo creo que eso está enlazado con la nueva forma como se va a auditar. Anteriormente, y yo lo dije en mi exposición, tenemos que reconocer que nuestra auditoría era realmente muy tradicional, muy de a nivel de libros, Ahora tenemos en la ley la capacidad, digamos, de pedir información, de cruzar información. Antes lo hacíamos y no recibíamos respuesta. Ahora lo vamos a hacer, eso nos va a ayudar. Pero por otra parte también queremos generar un nuevo tipo de auditor que no va a estar únicamente yendo a las sedes y revisando papeles, sino que tiene que ir al interior de la República y tiene que realmente hacer un trabajo de campo. Pero había dicho usted otra cuestión, lo primero que dijo.
¿A nivel local?
Eso, no, eso fue ahorita.
¿El tema de efectivo, la base,
el bueno, el financiamiento en especie, como le decía, sí se ha contemplado regularlo. Hay un libro obligatorio ahora de contribuciones en especie, pero también hacía yo la reflexión, no debemos tampoco pensar de que para las elecciones del año 2019 esto ya va a estar completamente controlado y vamos a tener un gran éxito. Pienso que es un proceso. Sin embargo, yo creo que también contamos aquí con que va a haber un gran elemento disuasor en el ambiente, como es todo el trabajo que ha llevado a cabo la CECIG y el MP. Me hacían un comentario precisamente por la mañana, alguna persona me decía, yo creo que ahora realmente ya se van a animar muy poco a estar dando financiamiento porque saben realmente que esto puede ser penado.
Señor comisionado, en la presentación del décimo informe de CICIG, usted mencionó que y amparado en el artículo relacionado con las facultades de la Comisión de proponer políticas y reformas para garantizar la no reaparición de las CIACs, que prontamente estarán pues generando una serie de propuestas en varios temas. Uno de ellos fue precisamente la reflexión sobre el tema electoral. Y un poco asociado precisamente a toda esta experiencia de aprendizaje derivado de las investigaciones sobre financiamiento electoral ilícito, ¿cómo están evaluando desde la CICIG las regulaciones aprobadas en el año 2016? ¿Ven ustedes que las reformas del 2016 clarificaron mejor el régimen de financiamiento electoral? ¿Creen ustedes que con la nueva normativa aprobada se va a poder, por ejemplo, atajar algunos fenómenos, por ejemplo, de donativos en efectivo, que sería un mecanismo pues, que aparentemente es común entre el crimen organizado? ¿Cómo evalúan entonces lo aprobado en el 2016, si es suficiente o si todavía hay espacio para mejorar?
Tal vez nunca es suficiente, pero sí significa un avance, como decía la magistrada. Esto de las unidades de fiscalización y también de medios, que es igualmente importante, creo que significa un avance real para el ejercicio del control respecto de del financiamiento. La exigencia de bancarización de los aportes. Ahí hay un tema realmente importante en cuanto va a impedir este flujo de efectivo si efectivamente se va a confrontar lo que se gasta con lo que se recibió. Es decir, si se puede determinar que para los gastos efectuados por el partido político no pudo haberlos hecho si hubiera tenido los ingresos que reportó, que los ingresos tuvieron que ser muy superiores. A esto ayuda bastante en la determinación, lo que decía de la bancarización. Hay un problema, pero en eso sí, la magistrada presidenta del tribunal, dada la actividad que viene desarrollando precisamente con los bancos, en una dificultad que esa disposición efectivamente se cumpla por una circunstancia. Y en eso, inclusive hasta para la socialización, podría ser conveniente que la magistrada en un momento nos pudiera precisar. Pero una circunstancia,
los bancos, como son personas políticamente expuestas, los famosos PEPs, entonces muchos se han negado o han establecido tantas condiciones para la apertura de cuentas por los partidos políticos que en este momento no hay como una luz para la efectiva aplicación de ese tema en la reforma. Y que ahí lo que se esperaría es un compromiso que resulta ser además un compromiso democrático de los bancos, es una contribución desde la empresa privada, es una contribución con la democracia, porque eso va a permitir rastrear, hacer la trazabilidad de los aportes a los partidos políticos. Entiendo pues que hay unas variaciones que sí representan un avance, probablemente, como lo ha insistido también por fuera de este escenario hoy, pero lo ha insistido la magistrada, la posibilidad de revisión constante de certámenes electorales que permita mejorar también la normativa de acuerdo con las aplicaciones prácticas de las reformas que se vienen haciendo, eso va a ir generando un mejoramiento en el sistema. Todas las experiencias del 2015 que empezaron a traducirse en normativa en el 2016, pero la experiencia del 2019 y a partir de ahí con lo que la magistrada señalaba, digo, en otros espacios, que esas experiencias se racionalizan de manera que después de cada evento electoral se presentará una propuesta de reforma para solucionar los problemas que se encontraron en la aplicación en ese evento anterior. Yo creo que todo esto va a contribuir a que finalmente se marche por el camino correcto.
Tengo una última pregunta y lo malo es que ya me están sacando la tarjeta María con el tiempo, así que vamos a ser tal vez muy muy sucintos. Esta pregunta es tanto para el doctor Sobato como para el comisionado y creo que refleja también pues ese espíritu de ver hacia adelante y de aprender qué hacer para no regresar a como estábamos antes. Hay una frase que siempre me ha gustado a mí en el sentido de que la transparencia pues ayuda a combatir la corrupción, pero no necesariamente la elimina. O sea, se puede ser transparentemente corrupto. Y sobre esa línea, puede, y estas varias preguntas van en esa línea, puede que yo en la siguiente campaña pues cumpla las normas, los requisitos, lo haga de forma transparente, mi donativo quede registrado y demás. ¿Cómo evitar lo que el doctor Sobato decía, de que siendo yo financista que cumplí con las normas, igual el día de mañana yo voy a pedir favores, negocios, contratos, exenciones, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, ¿cómo, ya que estamos hablando de lo que se ha hecho y de lo que estamos mejorando en cuanto a las formas y a la sustancia del financiamiento, ¿cómo ver el siguiente paso o el siguiente escalafón que es, ok, igual yo doné, cómo evitar entonces que ese donativo se convierta en un favor, una dádiva, un tráfico de influencias? ¿Qué se puede hacer en segunda instancia?
Yo estoy preocupado porque veo que hay tres grupos en la audiencia. Unos que ya se fueron, unos que se han quedado dormidos y otros que están exhaustos. Así que vamos a tratar de ser bien breves. Tres cosas que me parecen importantes. Uno, la tecnología está cambiando y va a cambiar todo este juego. Entonces, ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, buscando el modelo en México, con bancarización, contabilidad en línea, registro de proveedores, hoy es muy, muy difícil y cada vez va a ser más difícil con el apoyo de la tecnología escapar a todo este tema de trazabilidad. Con la doble fuente de información, que el que da un aporte tiene que informar a la autoridad electoral que hizo el aporte, el que recibe el aporte tiene que informar, todos los que son información cruzada. El otro aspecto muy importante, diseñar un modelo único, un tipo, formato único, para poder mantener esa contabilidad en línea. Con inteligencia artificial, no estoy hablando de ciencia ficción, es algo que ya existe, en poquito tiempo, todos estos informes pueden ser analizados, detectados, es decir, hay que ver a la tecnología como un aliado estratégico en este aspecto, y yo creo que la unidad de fiscalización y de control y de investigación tiene que poner fuerte énfasis. Ya hay muchos modelos que están muy bien probados en la región, donde se puede eliminar la curva de aprendizaje y se pueden adaptar, no adoptar, pero adaptar a la realidad guatemalteca. Ahora, hay un tema central que tiene que ver con no solamente reclutar el equipo, hay que formarlo, hay que capacitarlo, hay que darle rango, vuelvo a insistir, en mi opinión, respetuosamente, no lo pongan demasiado abajo, pónganlo en lo más alto que puedan. Esta es una unidad estratégica, es una fuerza de choque. Si la ponen si la ponen demasiado bajo en el organigrama, tiene que reportar directamente al pleno. Es información estratégica la que va a estar proporcionando. Este es otro elemento que me parece importante. ¿Y cómo se le da estabilidad a ese equipo? Los magistrados van y vienen. Lo que hay que hacer es institucionalizar estas unidades, generar cuerpo y mantener estabilidad. Ese es un aspecto que me parece importantísimo. Segundo, con el tema de transparencia. La transparencia no es un fin en sí mismo. La integridad y la probidad son fines. La transparencia es un instrumento, es un mecanismo, es un arma para garantizar integridad y probidad. Y por lo tanto, la transparencia, de nuevo, con el auxilio de la tecnología, es mucho lo que se puede cada vez más investigar y profundizar en materia de transparencia. En materia de donaciones, nunca va a faltar aquel que le da dinero a un político para después tratar de buscar acceso. Ustedes se acuerdan una práctica muy común en la época de Clinton, que usaban prácticamente la Casa Blanca como un petit hotel donde diferentes hombres de negocios se hospedaban en diferentes suites, en la suite Lincoln, en la suite Washington, etcétera, hacían su contribución y después se llevaban a una embajada. O sea, eso existe y va a seguir existiendo. Es el dou des inventado por los latinos, doy para que me des. Por eso el tema tiene que ser de contribuciones no demasiado altas, para que el nivel de impacto y de extorsión no sea tan sensible. Está cada vez más la campaña de Obama, la campaña de Trump, han utilizado el crowdfunding. Cada vez más está el tema de las contribuciones pequeñas, $5, $3, $10, $20, utilizando tecnología, utilizando los celulares, utilizando las tarjetas de crédito, utilizando Facebook. Eso para mí es el colesterol bueno, porque implica que tienes una enorme conectividad con la gente, gente que cree de que tu propuesta vale la pena, de que es importante que llegues al gobierno, y entonces está dispuesto a darte $3, $5, $10, desgravaciones impositivas para contribuciones pequeñas. Hay que estimular el mayor número posible de contribuciones pequeñas y desestimular el mayor número posible de pocas contribuciones, pero de alto monto. ¿Cómo se combate el tema? A través de las declaraciones juradas de tráfico de influencia y de conflictos de interés. Por eso nosotros decimos de que el tema del financiamiento político no puede quedar reducido a garantizar la integridad del sistema electoral, sino que tiene que garantizar la integridad del sistema político en su conjunto. Y además de las cuestiones en materia de financiamiento, tienen que venir todas las otras medidas que yo les mencioné, de lucha contra la corrupción, de tráfico de influencia y de conflictos de interés. Solamente así, lo cual requiere una muy importante cooperación interinstitucional, que ya se planteó aquí. Esto no es una tarea donde se puede dejar al tribunal para que haga toda la pega solo. Esto implica que esa cooperación interinstitucional, si no se cumple, tiene que ser exigida y el tribunal tiene que tener los mecanismos para obligarlo. Igualmente, el tribunal tiene que tener los mecanismos para obligar a los bancos, aunque sea la banca privada, para que haga las aperturas de cuentas, porque sin eso no hay bancarización. Lo mismo que el secreto bancario, que no debe jugar en este tipo de investigación, el tema del secreto tributario, que no, o sea, todo todos esos son obstáculos que el sistema le va a seguir poniendo a las reformas para seguir manteniendo el status quo. Por lo tanto, es un proceso, como bien dice la presidenta, por aproximaciones sucesivas, sin perjuicio de que en algunos momentos va a haber retrocesos, pero creo que están dadas las condiciones para dotar al tribunal y empoderar al tribunal para que éste tenga las atribuciones necesarias para exigir. Porque si lo dejas al tribunal solo, sin cruzarle la información, sin enviarle esa información en tiempo y en forma, y sin hacerle la apertura de las cuentas, realmente la reforma del 2016 va a quedar muy disminuida o muy comprometida.
Pues solo para agregar algo, de acuerdo con todo lo expuesto por el profesor Sobato, pero un tema que se ha venido planteando en estos días en el país, y es el establecimiento de la inhabilidad para contratar. Naturalmente está la gran dificultad, y entonces ¿quién va a financiar si no va a recibir nada a cambio? Pero es que vamos a tomar la palabra de los financistas, que están es por proteger la democracia, no por hacer negocios. Entonces, la posibilidad de establecer, o con algunos límites, o con alguna regulación específica, pero de establecer inhabilidades para contratar, que es anticiparse a ese conflicto de intereses. De manera que el financista no va a recibir un favor de vuelta del financiado cuando tenga el poder al que buscó, o cuando resultó pues electo en el cargo que estaba aspirando.
Hay una fórmula que distingue entre contribuciones anónimas y contribuciones reservadas. Las contribuciones anónimas son aquellas que alguien da y que no se sabe quién es, y que la recibe directamente el partido. Se puede establecer un mecanismo de aquellos empresarios que quieren hacer una contribución para tal candidato, en virtud del cual el empresario da la contribución al organismo electoral, el organismo electoral le traslada esa contribución al partido sin señalarle al partido o al candidato cuál es el origen. Por lo tanto, no es anónima, queda registrado quién está dando la contribución, pero se supone que el empresario, claro, eso nunca quita que después el empresario lo llame a decirle: mira, hoy por cierto pasé por el tribunal y dejé ahí tanto dinero para que te lo trasladen, ¿no es cierto? Pero digo, ese es un mecanismo. El otro mecanismo es hacer una bolsa en el cual una parte de la contribución que dan los empresarios va de un fondo común, y ese fondo común de financiamiento privado se pueda distribuir con un cierto criterio, porque entonces pones al financiamiento privado con un doble nivel. Un nivel para financiar electoralmente al partido de tu preferencia, y un porcentaje que te cobran de esa contribución que tú das para hacer un fondo común pro democracia, de manera tal de que se pueda distribuir hacia todos los partidos para favorecer el fortalecimiento de los partidos y la democracia. Sí, hay muchas fórmulas innovativas que hoy se están explorando para ver cómo logramos de que el financiamiento privado sea cada vez más colesterol bueno y cada vez menos colesterol malo.
No, pues podríamos seguir horas de horas de horas discutiendo este tema, porque sin lugar a dudas, como hacíamos la referencia al inicio, pues este es un dilema central de las democracias, que si incluso las democracias más desarrolladas, pues todavía sobre la marcha están aprendiendo y están implementando políticas y controles precisamente para reducir esas fuentes de conflicto de interés, para hacer más transparente los procesos electorales y para fortalecer su sistema de partidos políticos. Yo me quedo con una gran conclusión, y que creo que es una conclusión que todos los guatemaltecos compartimos, y es que como país estamos viviendo un proceso en donde aspiramos a la construcción de un verdadero estado de legalidad, de un estado de derecho, de un sistema político con instituciones fuertes, instituciones sólidas, que sirvan los intereses de la Constitución, que sirvan los intereses del bien común, tal y como están plasmados en los artículos 1 y 2 de la Constitución. Y si efectivamente el funcionamiento de los partidos políticos ha sido una de muchas razones por las cuales el Estado de Guatemala pues no ha cumplido a cabalidad las funciones que la Constitución le encarga, pues es importante entrar a ver las causales de por qué ocurrió eso, y atender precisamente el fenómeno del financiamiento electoral, como dice el comisionado frecuentemente, es el pecado original, después del cual se desprenden muchos de los males del sistema político electoral. Entonces creo yo que estamos en ese proceso en donde el trabajo de investigaciones de la Fiscalía acompañado por la CICIG pues nos está empezando a abrir los ojos de la magnitud de lo que ocurría aquí en Guatemala. Ya se aprobó una reforma electoral y aquí la magistrada y el resto del pleno del Tribunal Supremo de Electoral y de todo el equipo del Tribunal Supremo Electoral pues están en el proceso de implementarlas, y creo que sin dudas esa reforma va a contribuir a ir cerrando los chorros del financiamiento ilícito. Pero al final del día, mucha de la reflexión de si queremos transitar a ese estado de derecho y a ese estado de legalidad implica una reflexión de cada uno de nosotros en términos de qué entendemos por cultura de legalidad, de cumplir las normas, de realmente interiorizar el cambio ético que está viviendo Guatemala y entender que por la vía de investigaciones judiciales pues no se transforma un sistema, sino que la transformación y la llegada a ese ansiado punto de no retorno es un proceso integral, pues que las investigaciones son una parte, las reformas son otra parte, pero también cada uno de nosotros desde nuestros espacios podemos contribuir precisamente a hacer una transformación social y ética del país. Muchísimas gracias, les quiero pedir un fuerte aplauso a los tres panelistas por esta tarde.